Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 16 de enero, esta es la información.
Inauguran el 79º Batallón de Infantería en Tecalitlán. Apertura de este batallón traerá desarrollo para el municipio de Tecalitlán, asegura el gobernador de Jalisco. Esperan resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sobre la Ley de Seguridad Interior. Prepara acciones preventivas la CONAFOR para la temporada de incendios.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara, sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet. También puedes sintonizarnos a través de la página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puedes sintonizarnos completamente en vivo o bien a través del Facebook Live. Ahí estamos transmitiendo en estos momentos a través de Radio Universidad CD Guzmán. Esta mañana tengo el gusto de compartir el micrófono con mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestra audiencia que nos sintoniza esta mañana a través del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad. Hoy martes 16 de enero del 2017. Y antes de dar inicio con toda la información que le tenemos preparada para esta mañana, pues recordarle que puede hacer contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, una de ellas el 41-333-45. Tenemos también el alada sin costo 01-800-701-3044. En las redes sociales también puedes mantener comunicación con nosotros a través del Facebook en Radio Universidad CD.Guzmán. En Twitter tenemos dos cuentas, las cuales son arroba SIZapotlán o arroba Radio UDG Guzmán. También tenemos nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estos medios de contacto puede hacernos llegar sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer con respecto a algo que esté ocurriendo en su colonia, en su comunidad, en su municipio, pues puede hacerla llegar a través de estas líneas de contacto.
Y esta mañana también agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción. Ya se incorpora con nosotros después de unas merecidas vacaciones nuestra compañera Cristina Chaires. Y voy a hacer mención de algunas actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán el Grande. Le recuerdo que el 17 de febrero es en este Centro Universitario del Sur se llevará a cabo el curso de preparación de la prueba de aptitud académica 2018B. Esto va dirigido a aspirantes a presentar la prueba en este calendario 2018B. Invita a la Coordinación de Educación Continua y este Centro Universitario del Sur, y para mayor información puede usted visitar la Coordinación de Educación Continua o bien marcar al 575-2239.
y también del próximo 19 de enero al 17 de febrero aquí en el Centro Universitario del Sur se realizará el curso de actualización de negocios internacionales. Esta actividad pues está dirigida a estudiantes, docentes y profesionistas de negocios internacionales. Esta actividad invita a la Coordinación de Educación Continua, y si usted desea conocer más información acerca de estos cursos de actualización puede comunicarse al 575-2239 o visitar la Coordinación de Educación Continua aquí en el Centro Universitario del Sur.
Y le recuerdo también que el 27, 28 de febrero y 1 de marzo en este Centro Universitario del Sur se llevará a cabo el Congreso Internacional con una visión desde la multidisciplinaridad. Esto va dirigido a estudiantes y docentes. Invita al Centro Universitario del Sur y para mayor información visite la página www.cusur.udg.mx/congreso o bien en la Coordinación de Abogado.
Y también pues hasta el próximo 30 de abril pues permanece abierta la convocatoria para la recepción de trabajos para el concurso nacional de cuento Juan José Arreola. Si usted pues escribe cuentos y considera que sus trabajos pueden participar, puede consultar o la página www.cusur.udg.mx o bien visitar la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías para conocer la convocatoria de este concurso nacional, que es el ya número 17 y que se estará pues entregando o se estará conociendo al ganador de este concurso el próximo 21 de agosto del 2018, fecha en que se conmemoran los 100 años del natalicio de Juan José Arreola. Entonces, si usted pues desea participar en este concurso, ya sabe que está habilitada la convocatoria para esos trabajos, y también si usted ya tiene su trabajo, ya consultó las bases y considera que cumple con estos requisitos, pues puede llevar sus trabajos a la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías.
Y por último, le recordamos la campaña anual intensa 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral. Esto con relación a realizar algún trámite correspondiente a su credencial. Si usted la extravió, cambió de domicilio, está por cumplir los 18 años de edad o ya los cumplió y no cuenta con su credencial para votar, acuda a este módulo ubicado aquí en Plaza del Río, en Zapotlán, el Grande, con un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche. Lleve los documentos necesarios, que son acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación con fotografía. Esto de 8 de la mañana a 8 de la noche y hasta el 31 de enero de este 2018, ya que después de esta fecha no se podrán emitir más credenciales para votar debido al próximo proceso electoral que estamos por vivir.
Y siendo las 9:07, es momento de dar inicio con toda la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Y esta mañana nos vamos a ir con información del municipio de Tecalitlán, y es que el día de ayer inauguran las instalaciones del 79º Batallón de Infantería y su unidad habitacional militar en el municipio de Tecalitlán como parte del programa de despliegue operativo del Ejército y Fuerza Aérea, con el objetivo de atender con mayor eficacia las necesidades de la zona. En la inauguración estuvo presente Enrique Peña Nieto, quien es presidente de los Estados Unidos Mexicanos y quien en su discurso dijo que en su administración han construido 17 instalaciones como estas, que en específico este nuevo espacio tendrá injerencia en los límites con el estado de Colima.
Hoy estamos aquí en Tecalitlán para entregar el nuevo cuartel del 79º Batallón de Infantería y su unidad habitacional. En esta administración hemos ampliado y modernizado las bases militares del país. Tan solo en los últimos 5 años se han construido 17 instalaciones de este tipo en diversas entidades federativas. El cuartel y la unidad habitacional que hoy inauguramos forman parte de este esfuerzo. Con ello, se fortalece la capacidad operativa del Ejército, no solo en esta zona de Jalisco, sino también en la región limítrofe con Colima.
También agradeció Peña Nieto la participación del Estado de Jalisco con la donación del terreno para su edificación, que consta de la unidad habitacional en específico, con 77 viviendas divididas en una casa, un edificio cuádruplex con cuatro viviendas, seis edificios de 12 departamentos, área administrativa, deportiva y juegos infantiles, estacionamiento y salón de usos múltiples, con una inversión de más de los 98 millones de pesos.
Y en particular agradezco al gobierno de Jalisco la donación del predio donde se edificaron el cuartel y la unidad habitacional que hoy inauguramos. Obras como esta permiten al ejército estar cerca de la población para protegerla y auxiliarla en caso de emergencia y para cumplir las elevadas misiones que la patria les ha encomendado. La mayor presencia de las Fuerzas Armadas en Jalisco también es una respuesta responsable a la amenaza que representa la delincuencia organizada para la sociedad.
Y de acuerdo a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, en lo que es esta inversión del 79º Batallón de Infantería y su unidad habitacional, pues comprende totalmente una inversión de 442 millones de pesos, esto como parte de todas las actividades y toda la infraestructura que consta este 79º Batallón. Y puntualiza también el presidente de México la labor de los soldados, pilotos y marinos, que es apoyar los desastres naturales y garantizar la paz.
Nuestros soldados, pilotos y marinos pasan lista de presente en la protección de nuestro territorio, en el auxilio de personas afectadas por desastres y en la lucha para recuperar la paz y la tranquilidad de las familias. Por todas estas razones, nuestros institutos armados son un sólido pilar de estabilidad, certidumbre y confianza para el desarrollo nacional. Ese es su invaluable aporte al bienestar y al progreso del país.
Ahí parte de los detalles de esta inauguración del 79º Batallón, en donde estuvo el presente, pues el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto.
Ha llegado el momento de escuchar el reporte del clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. A nivel nacional, un frente frío activo origina descenso en la temperatura, vientos arrachados y lluvias, con probabilidad de aguanieve y nevadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Evento norte genera lluvias, descenso en la temperatura y vientos arrachados en Veracruz. También hay vientos máximos en la altura que ingresan aire húmedo del Pacífico, con nublados en dos regiones, una desde Baja California hasta Tamaulipas y la otra de Guerrero hasta Yucatán. Y el sistema de alta presión con más aire fría ocasiona despejados y temperaturas bajas, con heladas en las zonas altas en el resto del país. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará despejado, soleado y viento débil variable. Al mediodía, sol y nubes aisladas. En la tarde, noche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del sureste arrachado. El tiempo será templado en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 2 a 3 grados Celsius, se espera una máxima de 21 a 22 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 30 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 35 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima.
Con esto vamos a nuestra primera pausa, pero quédense con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
We'll be right back.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 aquí en Radio Universidad. Y continuando con más información en este tema de la inauguración del 70º Batallón de Infantería, pues comenta Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien es gobernador del estado de Jalisco, que esta apertura pues traerá desarrollo para el municipio de Tecalitlán, además de que también pues habrá beneficios para otros municipios en materia de empleo e inversión. Escuchemos.
Hoy estamos cumpliendo con hechos. Refiero al bienestar y desarrollo que traerá este gran espacio. Un espacio que, además de otorgar seguridad y confianza a los jaliscienses, gran parte de los mexicanos colindando con Michoacán y Colima, es el desarrollo que traerá a cada familia de Tecalitlán y otros municipios, porque traerá empleo, inversión, desarrollo, progreso. Todo eso es lo que refleja y lo que está detrás de la construcción de este importante cuartel.
Señala que hay avances y errores dentro del tema de la seguridad y es por ello que se pronuncian a favor de darle a las Fuerzas Armadas una certeza jurídica para que conozcan el marco acerca de lo que pueden hacer y no al momento de estar dentro de un operativo. Escuchemos.
Muchos son los avances, reconociendo también los errores. Muchos son los aciertos y metas que hemos cumplido. Y redoblamos esfuerzos donde todavía no las alcanzamos. La seguridad es una de ellas. Por eso también nos pronunciamos en favor de darle certeza jurídica a nuestro ejército mexicano y Fuerzas Armadas. Que no vayan con incertidumbre a un territorio a realizar sus operaciones sin saber el marco jurídico que les da la confianza y certeza de lo que pueden hacer y también de lo que no pueden hacer.
Durante este mensaje, pues anuncia que construirán dos cuarteles más, uno en la zona del municipio de Autlán y el otro en San Juan de los Lagos, con el que buscan pues también darle certeza a la población de los distintos municipios que integran estas regiones. Por su parte, David Córdoba Campos, comandante de la 5ª Región Militar, habla a los integrantes del 79 Batallón de Infantería y dice que su labor representa una oportunidad para dar tranquilidad a la población bajo el respeto a la dignidad y el patrimonio de las personas. Escuchemos.
Señores jefes, oficiales y personal de tropa del 79 Batallón de Infantería, la labor que desempeñarán en el estado representa una invaluable oportunidad para dar tranquilidad a los jaliscienses para que puedan desarrollar sus actividades cotidianas en un ambiente de paz, seguridad y certidumbre. Bajo esa premisa, en el cumplimiento de toda misión, deben conducirse como siempre, con valor, honor y lealtad, respetando siempre la dignidad y el patrimonio de las personas, y con esto, fortalecer la confianza que nos otorgan.
Con esta inauguración se refleja el compromiso de la Sedena en el proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas, teniendo como principal objetivo ampliar la presencia y la cobertura dentro del país. Esto lo comenta Córdoba Campos.
La inauguración de esta corporación militar refleja también el firme compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional en el desarrollo y reestructuración de los organismos del Ejército y Fuerza Aérea, teniendo como propósito fundamental ampliar la presencia y cobertura dentro del territorio nacional para hacer más eficiente el cumplimiento de las misiones encomendadas, además de incrementar la capacidad de reacción de las unidades durante el desarrollo de sus operaciones y en la atención de contingencias mediante la aplicación del Plan DN-3E, haciendo un empleo responsable y eficaz de los recursos humanos y materiales disponibles.
Señala también que la ubicación del batallón en el municipio de Tecalitlán pues se debe a un análisis acerca del despliegue operativo de las unidades militares y también pues a la problemática que ha vivido esta región en materia de seguridad. continuando con más información, pues es en el marco de la inauguración de este 79º Batallón de Infantería en el municipio de Tecalitlán, donde Enrique Peña Nieto, presidente de la República, habla acerca de la Ley de Seguridad Interior, la cual llega pues después de 10 años desde que el Estado mexicano decidiera emplear a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior, esto ante la debilidad institucional de muchas corporaciones policiales locales. Escuchemos al mandatario nacional, quien agrega que el gobierno de la República estará atento a las resoluciones que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a esta ley aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.
Frente a la debilidad institucional de muchas corporaciones policiales locales, desde hace más de una década, el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de emplear a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior. De ahí la importancia de regular su actuación en estas tareas. Y en este sentido, como lo he expresado ya públicamente en otras ocasiones, el Gobierno de la República estará atento a las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia dé a conocer con respecto al contenido de la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada por el Congreso de la Unión.
Con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas, expresa que esto es subsidiario y de manera temporal hasta que los estados logren fortalecer a sus corporaciones policiales, por lo que han instruido a la Secretaría de Gobernación colaborar en la implementación del modelo óptimo de la función policial para que entreguen mejores resultados. Escuchemos lo que comenta Enrique Peña Nieto.
Como he manifestado en otras ocasiones, el respaldo de nuestros institutos armados es subsidiario y temporal, en tanto las entidades federativas logran fortalecer y consolidar sus corporaciones policiales. Una de las indicaciones que he dado al nuevo titular de la Secretaría de Gobernación es colaborar activamente en la correcta implementación del modelo óptimo de función policial, esencial para que las corporaciones de seguridad locales entreguen mejores resultados.
En el caso del estado de Jalisco, pues la presencia de las instituciones armadas es una respuesta a la amenaza que representa la delincuencia organizada para la sociedad, la cual pues corresponde a una labor entre los tres niveles de gobierno. Esto pues lo señala el presidente de la República, y también durante su mensaje pues comenta que para que la sociedad cuente con seguridad y justicia, pues no puede haber ni perdón ni olvido para la delincuencia. Esto lo comenta el presidente Enrique Peña Nieto.
Cumplir y hacer cumplir la ley es la primera responsabilidad de un gobernante, y así lo entiende el gobierno de la República. Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia, no puede haber perdón ni olvido para los delincuentes. No puede haber borrón y cuenta nueva. Dejar hacer y dejar pasar a los criminales significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México.
Comentan que continuará con la corresponsabilidad de brindar atención a la demanda de la población de tener seguridad, ya que estas acciones entre la Administración Federal y las Fuerzas Armadas contribuyen al desarrollo económico y social de Jalisco, pero también al de la región y el resto del país.
Pues ahí parte de lo que se vivió en esta inauguración de las instalaciones del 79º Batallón de Infantería, en donde también se anuncia pues otras nuevas instalaciones similares o muy parecidas a en Autlán de Navarro, así como en Lagos de Moreno, que estarían pues próximas a inaugurar con estas mismas características, y que fue parte de lo que se vivió en el municipio de Tecalitlán durante la tarde del día de ayer en este municipio, en las instalaciones del 79º Batallón. Y en más información le comento que prepara la Comisión Nacional Forestal, por sus siglas CONAFOR, en el estado de Jalisco, medidas de prevención para evitar incendios en este 2018, que a decir de José Manuel Jasso, quien es delegado estatal, se basarán en coordinación de las diferentes instancias involucradas, así como acciones de brechas contra fuego, capacitación, entre otras.
Para poder atender la incidencia de incendios, principalmente se basa en la coordinación interinstitucional entre las diferentes instancias del gobierno federal, estatal y municipal, para que en forma coordinada con la CONAFOR podamos establecer acciones preventivas, como son las de brechas cortafuego, líneas negras, también tenemos capacitación, tenemos acciones de logística para poder hacer acordonamientos de materiales inflamables en el bosque.
Y para este 2018 el panorama no es agradable para el estado de Jalisco, a decir del delegado estatal de la CONAFOR, ya que el fenómeno de la Niña está presente y consiste en el cambio drástico con un rango elevado de temperatura, que es lo que provoca los incendios.
El fenómeno de la Niña ya está presente aquí en toda la República Mexicana, y en especial en Jalisco hay una incidencia que nos va a afectar tremendamente, porque hay altas y bajas temperaturas, ¿sí? El rango entre las altas temperaturas y bajas temperaturas es mucho mayor, son muchos grados de diferencia, y eso nos ocasiona mucha resequedad del ambiente. Hay poca humedad, poca lluvia, vientos fuertes, y todos esos elementos inciden en la combustión de los materiales flamables dentro del bosque.
Y ante este panorama complicado, pues el delegado estatal de la CONAFOR hace hincapié en las recomendaciones a acatar a todos los ciudadanos.
La recomendación es que todos los pacientes, principalmente los que salen de fin de semana, no tiren sus colillas de cigarro, no hagan fogatas, estén al pendiente de los camioneros que transitan por las diferentes carreteras, no tiren sus colillas de cigarros, avisen oportunamente a los medios, como es el 911, donde se reciben las llamadas de auxilio por incendios. Y en general, a los agricultores, avisen a los municipios en el momento en que quieran hacer quemas de sus desechos agrícolas.
Lo que comenta el delegado estatal es que a través de la prevención y el estar bien equipados, pues será una de las estrategias y también de la coordinación interinstitucional que es por parte de los tres órganos de gobierno, municipio, estado y federación, ayudarán a que se prevenga estos incendios forestales en lo que es el estado de Jalisco. Y mencionar por algunos datos que pues por parte de la Comisión Nacional Forestal en el estado hay 180 elementos brigadistas solamente en cuanto a la CONAFOR, y ya en todas las instituciones de las unidades municipales, estatales, pues hay un total de más de mil elementos disponibles al momento de que exista pues algún incendio forestal. Y pues también comentar que durante este 2018 el presupuesto es muy similar o casi equitativo al 2017, esto es alrededor de más de 30 millones de pesos, esto solamente para el combate de incendios, pero que esperarían por parte del gobierno del estado de Jalisco se dé alguna otra cantidad mayor para que con esto incremente el presupuesto que tienen destinados específicamente para el combate de incendios. Mientras tanto, pues hacer las recomendaciones a la ciudadanía en general para que al momento de salir pues evite hacer fogatas, si sale alguna sierra, evite hacer fogatas, evite también prender algún incendio agrícola, y en dado caso de ser así, de quemar esos residuos agrícolas, pues informar a las instancias correspondientes para que estén al pendiente de si este fuego pueda salirse de control.
Ha llegado el momento de ir a la segunda pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que todavía tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM esta mañana aquí en Radio Universidad a través de Señal Informativa Región Sur. Y continuamos con información estatal y le comento que Aristóteles Sandoval califica como un capricho fundado el proceso jurídico que inició Gabriel Valencia, esto en contra de la elección del fiscal anticorrupción. Esta información nos la comparte Georgina García Solís.
El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz calificó como un capricho fundado en elementos legales sin sustento el proceso jurídico que inició Gabriel Valencia en contra de la elección del fiscal anticorrupción. El mandatario hizo un llamado al promovente del amparo, a su hermano el diputado de Movimiento Ciudadano Augusto Valencia y al Poder Judicial para que no detengan las conquistas de la sociedad por intereses particulares y políticos. Anunció que combatirán como un tercero perjudicado la suspensión definitiva que impide que tome protesta y asuma funciones Ignacio de la Cruz Tobar como fiscal anticorrupción.
Y no es posible que estemos aceptando el capricho que, fundado en un elemento legal sin sustento, esté entrampando un proceso. Creo que aquí el problema es detener el gran avance de la sociedad civil. No es un asunto con el gobernador. Por supuesto, el gobernador está molesto, está con disgusto porque hemos avanzado en un gran esfuerzo de conciliación con todos y que el interés de unos cuantos, más hoy político que de interés personal, estén trampando.
El titular del Poder Ejecutivo defendió las dos ternas que envió al Congreso del Estado para que fuera electo de la Cruz Tobar como fiscal anticorrupción. Afirmó que estuvieron integradas por los mejores perfiles.
De ninguna manera se planteó a los mejores. El mejor y los mejores quedaron, ustedes saben, y en ese sentido se evaluó la decisión y las facultades que tiene el gobernador para determinar quiénes tienen el mejor perfil. Debo señalar que efectivamente ahí hay un interés de influir en la designación y eso no lo vamos a permitir, ni el gobernador, ni quienes seguramente ya lo expresaron, pero sobre todo no lo va a permitir la sociedad civil que ha venido avanzando.
Aristóteles Sandoval Díaz aseguró que Gabriel Valencia llegó a ese extremo con el apoyo de Movimiento Ciudadano y que lo único que demuestran es quién está en contra del combate a la corrupción. Valencia promovió un amparo en contra de las ternas presentadas por el gobernador para la elección del fiscal anticorrupción, debido a que no fue incluido a pesar de ser uno de los mejores promedios en el proceso de evaluación. El juzgado sexto de distrito en materia administrativa y del trabajo le concedió la suspensión definitiva. En tanto se resuelve el asunto de fondo, la fiscal central Marisela Gómez Cobos atenderá las denuncias de corrupción. Señal Informativa, Georgina García Solís.
Y en más información, el Movimiento Ciudadano se deslinda de Gabriel Valencia y lo llama a desistirse del amparo para destrabar el nombramiento del fiscal anticorrupción. Escuchemos esta nota de nuestro compañero Julio Ríos.
Aunque Movimiento Ciudadano nada tiene que ver con los amparos que promueve Gabriel Valencia, este partido coincide en que el quejoso debería desistirse del amparo para destrabar el nombramiento del fiscal anticorrupción. Así lo consideró el coordinador parlamentario Salvador Caro, aunque aclaró que ellos poco pueden hacer.
Por supuesto, exhortamos a Gabriel Valencia que considere la posibilidad de facilitar este proceso, que evidentemente no se le dieron las condiciones a él y, segundo, a las demás instancias que también contribuyan a que este proceso se resuelva de manera ágil y de la mejor forma posible.
Por su parte, el diputado local Augusto Valencia descartó que él pueda influir en su hermano.
No, pues no, digo, sí lo veo y platicamos, pero él toma sus decisiones, ¿no?
¿Decisión que respaldas?
¿Perdón?
Decisión que respaldas, obviamente.
Pues más que respaldar, acompaño, ¿no? Porque es mi hermano y además lo quiero y lo respeto y ha demostrado ser un excelente abogado y sin duda lo acompaño. No me toca a mí juzgar, es un juez federal en instancias federales y bueno, pues yo lamento profundamente que la parte de la representación jurídica del Congreso, el pariente de Hugo Contreras, pues también haga un desaseo en los procesos cuando le toca contestar las demandas, ¿no?
Contestó.
Señaló que lo que refleja este embrollo es que el gobernador cometió un desaseo en la integración de las ternas de candidatos a fiscal anticorrupción y ambos lamentaron que el PRI aproveche el tema para golpear sin sentido a Enrique Alfaro. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Señal Universitaria.
Y ahora nos vamos con Señal Universitaria y le comento que dan la bienvenida a 876 estudiantes de 28 países que llegan a la Universidad de Guadalajara. Esta información nos la comparte Ignacio Pérez Vega.
Colombia es el país del que llegan más estudiantes de intercambio a la Universidad de Guadalajara con 192. Le sigue Perú con 94 y Francia con 29, informó Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador de cooperación e internacionalización de la Universidad de Guadalajara, quien dio la bienvenida a los jóvenes reunidos en el Auditorio Salvador Allende. En el caso de los estudiantes nacionales, la mayoría de los alumnos provienen de Sinaloa con 54, Chiapas con 41 alumnos y la Ciudad de México con 40. El mariachi México Mi Tierra sorprendió a los nuevos estudiantes de la UDG con las notas del mariachi loco, Guadalajara y el son de la negra. Este año la UDG recibe 17% más alumnos foráneos, ya que en 2017 se inscribieron 744. Esto es, en este calendario aumentó 132 la cifra de estudiantes. Nina, estudiante originaria de Colonia, Alemania, llegó a estudiar un semestre de la carrera de mercadotecnia y estaba feliz por el arranque de las clases en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUCEA.
México es
un país
muy bonito y las gentes son muy
interesante.
Y
¿a qué carrera vas a estudiar?
Voy a estudiar mercadotecnia y jazz.
Por su parte, Ji Yang, alumna de la ciudad de Daegu, Corea del Sur, señaló que ella viene a mejorar su idioma español y estudiará Historia de México en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Yo quiero aprender sobre de español y Historia de México, economía. Sí.
¿Y tus comidas que ya has, digamos, probado y que te gustan, cuáles son de aquí?
Comidas mexicanas.
Me gusta... ¿Pulque? ¿Bebida? Me gusta pulque.
La mayoría de los alumnos extranjeros y de universidades mexicanas estudiará en carreras del CUCEA y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El coordinador de cooperación subrayó que la internacionalización es una estrategia de posicionamiento global de la Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Ahí la información de estos más de 800 estudiantes que llegan a la Universidad de Guadalajara, en específico 876 estudiantes que se llegan a esta Universidad de Guadalajara de 28 países como parte pues de este intercambio de conocimientos y de aprendizajes y también de cultura que viven estos estudiantes al momento de llegar a esta Universidad de Guadalajara. Antes de irnos al corte, le recordamos nuestras líneas telefónicas, Ángel.
Así es, Isabel, puede hacer contacto con nosotros a través de estas líneas de contacto, el 41-333-45. Tenemos también una alada sin costo, el 01-800-701-3044. Recordarle también que estamos en las redes sociales, en Facebook nos puede encontrar como Radio Universidad CD. Guzmán, en Twitter nos puede seguir como arroba @SIZAPOTLÁN o @RadioUDGGuzmán. Recuerde que también tenemos nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estos medios de contacto puede comunicarse con nosotros, hacernos sus comentarios también con respecto a la información que le hemos presentado esta mañana aquí en Señal Informativa.
Háganos llegar sus comentarios respecto a la información que aquí le presentamos, y también si usted tiene alguna denuncia ciudadana que vive en su colonia, en su municipio, haga uso de estas redes sociales y teléfonos que ponemos a su disposición para nosotros dar seguimiento a la información que nos proporciona esta denuncia que tenga usted en su colonia.
Y siendo las 9:45 es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Continúe en sintonía de 94.3 de FM. Nosotros regresamos en un momento.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Y continuando con más información aquí en Señal Informativa, pues vamos al ámbito internacional, y es que el presidente Donald Trump declaró que él no es una persona racista, insiste en que el comentario despectivo se le...
que se le atribuyó durante una reunión en la Casa Blanca sobre inmigración la semana pasada no ocurrió.
A su llegada al club de golf en Florida este domingo, Donald Trump respondía así a los periodistas tras sus polémicas palabras sobre Haití y las naciones africanas. No, no soy racista. Soy la persona menos racista que has entrevistado. El presidente estadounidense desmintió el viernes una información de The Washington Post, según la cual dijo en una reunión sobre inmigración que Haití, El Salvador y los países africanos eran países de mierda. El comentario había sido filtrado a la prensa por uno de los asistentes a la misma, un legislador demócrata. Sin embargo, Trump reconoció después en su cuenta de Twitter que, si bien el lenguaje que usó fue duro, no lo dijo con esas palabras. Pese a su desmentido, se produjo un aluvión de críticas por parte de los países aludidos, quienes han tachado de racistas los comentarios atribuidos a Trump.
Señal directa.
Y esta mañana tenemos en la línea telefónica al profesor Antonio Jiménez Díaz. Él es profesor de la licenciatura de abogado en este Centro Universitario del Sur. Buenos días, maestro. Adelante con su comentario.
Buenos días y buenos días a las personas que, como cada semana, nos hace favor de escucharnos. El día de hoy he preparado mi comentario con relación a una resolución de la Corte del 10 de enero relacionado con el nuevo sistema de justicia penal. En la sesión celebrada el día 10 de enero del 2018, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, resolvió el amparo directo en revisión 243/2017, en el que declaró inconstitucional el artículo 374, fracción 2, inciso D, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en la parte que prevé la incorporación a la audiencia oral mediante lectura de las declaraciones de testigos que consten en diligencias anteriores, cuando se ignore su residencia actual y por ello no haya sido posible solicitar su desahogo anticipado. Ello tras considerar que se vulneran los principios de contradicción e inmediación previstos por el artículo 20 de la Constitución Federal, que rigen el nuevo sistema de justicia penal. Es de hacerse notar que con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, reformado en el año 2008 y que entró en vigor plenamente el 12 de junio del año 2016, algunos de los principios fundamentales del nuevo sistema de justicia son precisamente el de contradicción y de inmediación. El principio de contradicción consiste en que las partes tienen el derecho en todo momento de refutar, objetar o, en su caso, controvertir las pruebas que la parte contraria esté presentando. En este caso, la defensa puede desvirtuar las pruebas que presente la fiscalía y, obviamente, la fiscalía puede refutar las pruebas que presente la defensa. Por su parte, el principio de inmediación consiste en que todas las pruebas deben ser de conocimiento directo y de desahogo directo del juez, no de terceras personas como el Ministerio Público o cualquier otra autoridad. Así, en la sesión se señaló que la invocada por su normativa es incompatible con el principio de inmediación, el cual exige el contacto directo y personal que el juez debe tener con el sujeto de prueba, dado que la ausencia del testigo en la etapa de juicio oral y la incorporación de su entrevista mediante lectura constituye un obstáculo que impide al juez o tribunal de enjuiciamiento percibir todos los elementos que acompañan a las palabras del declarante, esto es, los componentes paralingüísticos como el manejo del tono, el volumen o la cadena de la voz, las pausas, los titubeos, la disposición del cuerpo, la dirección de la mirada, las muecas, el sonrojo, entre otros. De manera que en ese supuesto el juez no está en condiciones de formarse una imagen completa del contenido y exactitud de lo narrado. También se sostuvo que la disposición transgrede el principio de contradicción porque la ausencia del declarante en la audiencia de juicio y la autorización de incorporar su testimonio mediante lectura anula la posibilidad de que la contraparte someta al sujeto de prueba al escrutinio de un ejercicio contradictorio que le permita controvertir la credibilidad del testimonio, de esta forma que la persona no es posible interrogarla de nueva cuenta en presencia del juez. Se destacó así que la infracción a los mencionados principios constitucionales en la etapa del juicio oral constituye una falta grave en las reglas del debido proceso, pues no habrá garantía de que los hechos serán demostrados a través de pruebas obtenidas con pleno respeto a los derechos fundamentales y principios que rigen el nuevo sistema de justicia penal. De ese modo, la primera sala revocó la sentencia recurrida y ordenó al tribunal que al resolver el juicio de amparo adopte la interpretación sustentada por esa primera corte. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Muchas gracias, maestro Antonio Jiménez Díaz, por su comentario. Nos escuchamos la próxima semana.
Con gusto. Hasta luego.
Que tenga un excelente martes. Él es el profesor Antonio Jiménez Díaz. Él es profesor en la licenciatura de abogado de este Centro Universitario del Sur, con su comentario del día de hoy.
Y nos acercamos a la recta final de esta emisión de Señal Informativa, pero antes de despedirnos, recordamos algunas actividades que se estarán realizando aquí en el Centro Universitario del Sur, y es que el próximo 17 de febrero dará inicio el curso de preparación para la prueba de aptitud académica 2017B, la cual pues está dirigido a aspirantes a presentar esta prueba. A esta actividad pues invita el Centro Universitario del Sur y la Coordinación de Educación Continua de este centro universitario. Si usted desea conocer más información acerca de este curso de preparación para la prueba de aptitud académica, puede visitar la Coordinación de Educación Continua o bien llamar al 575-2239.
También le recordamos que del 19 de enero al 17 de febrero en este Centro Universitario del Sur se llevará a cabo el curso de actualización de negocios internacionales. Esto va dirigido a estudiantes, docentes y profesionistas. Invita a la Coordinación de Educación Continua y para mayor información puede usted marcar al 575-2239 o bien acudir a la Coordinación de Educación Continua de este Centro Universitario del Sur.
Y también el próximo 27, 28 de febrero y 1 de marzo aquí en el Centro Universitario del Sur se realizará el Congreso Internacional con una visión desde la multidisciplinaridad. A esta actividad, pues esta actividad está dirigida a estudiantes y profesores. A esta actividad pues invita el Centro Universitario del Sur. Y si usted desea conocer más acerca de este Congreso Internacional, puede comunicarse, puede acudir a la Coordinación de Abogado de este Centro Universitario del Sur o visitar la página www.cusur.udg.mx/congreso.
También le recordamos que tiene usted hasta el 30 de abril para acudir a la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías o bien visitar la página www.cusur.udg.mx para llevar la recepción de sus materiales para el concurso nacional de cuento Juan José Arriola, esto en su en esta edición que está próxima a cerrar este 30 de abril. Acuda a la Casa del Arte ubicada por la avenida Cristóbal Colón a unos pasos de Presidencia, o bien visite la página www.cusur.udg.mx. Esta convocatoria va dirigida al público en general que guste por escribir cuentos o que guste por redactar y que quiera participar en este concurso nacional de cuento.
Y con esto pues nos estamos acercando ya a la parte final de esta emisión de Señal Informativa, hoy martes 16 de enero del 2018. Agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta hora aquí en Señal Informativa a través del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Recuerde que el día de mañana tiene una cita con nosotros en punto de las 9 horas a través del 94.3 de FM, porque le informaremos sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado. A nombre de todo el equipo que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, deseamos que tenga un excelente martes. Ya pasando esta mitad del primer mes del 2018, deseamos que tenga mucho éxito en todas sus actividades, y también agradezco esta mañana a Ángel Guzmán por estar al frente de los micrófonos. Buenos Ángel, muchas gracias.
Gracias a ti, Isabel, y nuevamente pues agradecer a nuestros radioescuchas, a nuestra audiencia que nos sintoniza de lunes a viernes aquí a partir de las 9 de la mañana en Señal Informativa. Nosotros nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. Le tendremos toda la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.